Maestros del celuloide.
Kubrick, el primer juglar del espacio exterior, por Refugio Martínez. Todavía hoy los espectadores se deleitan con la danza de las naves espaciales, flotando ingrávidas en el espacio, deslizándose en el éter, lentas, hipnóticas y misteriosamente rítmicas. 45 años después, 2001, Una odisea en el espacio, es una película actual que sigue rompiendo los esquemas y desafiando el intelecto de los que se aventuran en esta odisea espacial. Aún hoy, casi medio siglo después, las imágenes y la música transportan a los cinéfilos voyeurs hacia el más allá, guiados por un narrador excepcional cuya poesía visual consigue trasladarnos a un espacio exterior que sin duda ha sabido envejecer.
En 1968, una película diferente llegó a las salas de cine. Una película tan atípica a todo lo realizado hasta el momento que dio un giro de 180 grados sobre un género hasta entonces exagerado y de bajo presupuesto. Stanley Kubrick, con su 2001, Una odisea en el espacio, lo que hizo en definitiva fue reinventar la ciencia ficción. ¿Quién sabe si películas como Star Wars, Alien o Blade Runner hoy existirían si Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke, director y escritor de 2001, Una odisea en el espacio, no hubiesen dado el salto evolutivo con el que la ciencia ficción obtuvo su mayoría de edad?
Hasta tal punto esta película rompió los esquemas que a la crítica le pilló por sorpresa. Los expertos en el séptimo arte necesitaron tiempo y varios visionados para entender y reconocer la magnitud de esta obra tan ambiciosa como ambigua. La primera vez que la vi no me gustó, me decepcionó mucho. Sin embargo, la segunda vez me pareció mucho más interesante. Un par de años después, al verla de nuevo, pensé, ¡qué película tan sensacional! Como pocas veces me ha pasado, comprendí que el artista iba muy por delante de mí. Explica Woody Allen en el documental sobre Kubrick, Una vida en imágenes.
Y aunque las primeras críticas fueron muy negativas, pronto intelectuales, artistas y hombres de ciencia empezaron a defenderla públicamente, y los jóvenes contestatarios hicieron de ella el estandarte de la psicodelia. El público de todo el mundo comenzó a verla con otros ojos y en poco tiempo se convirtió en todo un fenómeno cultural, explica el periodista y crítico de cine, Juan Zabala, en su libro El cine contado con sencillez.
Más allá del impacto en las masas que supuso la película, lo cierto es que detrás de esta obra mastodóntica hubo un rodaje muy duro que se alargó durante más de un año porque Kubrick, meticuloso hasta el agotamiento, decidió incluir un elemento absolutamente novedoso en el cine de ciencia ficción, el realismo, afirma Zabala. Para conseguir este realismo, el director se rodeó de los mejores asesores y realizó exhaustivas consultas en todos los campos científicos que pudieran tener alguna relación con su película.
El fruto de todo este perfeccionamiento obsesivo fueron unos efectos especiales hasta entonces nunca vistos en el mundo del cine. Si tenemos en cuenta que en aquella época no había ordenadores con los que lograr los efectos, los resultados, que aún hoy no parecen haber envejecido, son tanto más asombrosos. Y esto sí que lo tuvo claro la Academia de Hollywood, ya que le valió a Kubrick el único Oscar que ganó en toda su carrera y que fue en la categoría de los mejores efectos visuales.
Otro recurso nunca utilizado antes en el cine y con el que este trovador de las galaxias volvió a romper todos los esquemas fue la combinación de la música clásica y la ciencia ficción. Ver las naves moviéndose por el espacio al ritmo del vals del Danubio Azul de Johann Strauss hijo, o sentir la introducción prehistórica con los acordes de Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss, dio una dimensión todavía más épica, si cabe, a las imágenes.
¿Puede ser Dios un extraterrestre? Lo que está claro es que no es un film fácil ni convencional. Esta película tiene una narrativa poco explicativa donde el director, de forma concienzuda, insiste en no aclarar nada y dejar que sea el intelecto del espectador el que finalmente ate los cabos a través de una explicación, cuanto menos filosófica.
Aunque a primera vista nadie lo diría, la película va sobre extraterrestres. En el argumento, seres de una civilización estelar muy avanzada deciden intervenir en el progreso de la humanidad y echarnos una manita que desencadene el salto evolutivo del mono al hombre y del hombre a una raza superior.
sobre la idea de cómo representar a los extraterrestres, cabía la posibilidad de que los seres, con el paso del tiempo, pudieran resultar ridículos o anacrónicos, por lo que finalmente Kubrick decidió utilizar el poder de los símbolos para sugerir lo que no se puede representar con imágenes. Y de ahí surge la famosa figura del monolito, que será el instrumento que utilice la civilización avanzada para dotarnos de la inteligencia necesaria que nos elevará un eslabón más en la cadena evolutiva.
Dos son los momentos en los que el monolito cumple con su misión. El primero de ellos, en El origen de los tiempos, cuando un primate, después de tocar la misteriosa piedra negra, aprende que un simple hueso puede ser un arma mortal, un pequeño gesto que marca el amanecer del hombre. Y el segundo, cuando un astronauta toca el monolito en su lecho de muerte y en la misma cama donde fallece, aparece el feto de un niño que marca el siguiente paso evolutivo. Es el hijo de las estrellas que con su mirada anuncia la llegada de una nueva era.
En cierto sentido, se podría pensar que la idea de que los seres humanos tenemos la Tierra en préstamo por obra y gracia de una inteligencia superior que tutela nuestra evolución no es más que una forma de mostrarnos a Dios con ropaje científico. Y aunque en principio esta asociación de Dios con los extraterrestres pudiera parecer descabellada, es algo que el propio Kubrick reconoció en esta frase. Lo que aquí tratamos es una definición científica de Dios. Los poderes que se atribuyen a una civilización extraterrestre muy avanzada se confunden con lo que el común de la gente entiende por Dios.
Zaratustra, Nietzsche y el hijo de las estrellas. A veces, en muy contadas ocasiones, una película tiene una de esas escenas que sobrevienen como una catarsis inesperada, que te ponen los pelos de punta y que se graba en la memoria colectiva. La imagen del primate recortada en el cielo gris del amanecer, golpeando con el hueso y moviéndose con los acordes ensordecedores de Así hablaba Zaratustra, es uno de esos momentos mágicos que han pasado a la historia del cine.
La metáfora de los primeros rayos del sol despuntando entre las rocas con el amanecer del hombre impresiona más que cualquier tratado que describa la evolución pormenorizada del ser humano. En ese instante el espectador todavía no sabe en qué consiste el argumento, pero advierte que algo está pasando. La alegría feroz con la que el mono descubre la utilidad bélica del hueso hace que entendamos que el primate ha dado un gran paso para la humanidad y que ese es justo el momento del amanecer de una nueva raza, del nacimiento del Homo sapiens.
Así hablaba Zaratustra es la música que suena acompañando los dos saltos evolutivos de nuestra especie, el del primate hombre y el del hombre hijo de las estrellas. Este tema musical está inspirado en el libro de Nietzsche, con el mismo nombre que contiene frases como «El hombre ha de ser superado» y «Habéis recorrido el largo trayecto que va del simio al hombre, pero aún queda en vosotros mucho de simio». Ese escalón que en la visión de Nietzsche aún le falta al hombre para convertirse en superhombre es el que recorre el astronauta en los instantes finales del film, justo cuando toca el monolito.
Para estas escenas, Kubrick barajó varios temas musicales, pero el hecho de que finalmente se inclinase por el de Richard Strauss obliga a hacer una doble consideración. Por un lado, la intención del cineasta de reflejar en El hijo de las estrellas una versión sofisticada del superhombre de Nietzsche, y por otro, el acierto de su elección, ya que de manera muy sutil está enlazando toda la visión filosófica religiosa que rezuma la película con los pensamientos del ilustre pensador del siglo XIX.
Ya han pasado 12 años de 2001. Fecha en que la película anunciaba la llegada del superhombre. Y ante la falta de evidencias que puedan probar la existencia de una civilización estelar avanzada, y sobre todo, ante la observación de la evolución hasta la fecha del Homo sapiens, lo que se puede afirmar es que efectivamente la película es pura ciencia ficción.
Pero eso sí, una ciencia ficción contada a través de una hermosa exposición visual y musical, que hacen de su director más que un narrador al uso, un excéntrico juglar que nos canta una historia épica en la que un día el hombre dio un pequeño gran paso que le acercaría a un destino cada vez más divino.